Una investigación realizada por un grupo de periodistas sobre lo que denominaron la reacción conservadora generó polémica, mucho ruido, cierto escándalo en las redes sociales, incluso ataques personales a sus autoras y autores. La investigación en sí misma no pudo difundirse mucho porque estuvo online tan solo un par de horas. Al poco tiempo de ser subida a la web, según informaron, sufrió un ataque y hasta ahora no fue repuesta. Por lo poco que se pudo conocer, reunía información pública y planteaba conexiones entre instituciones, personas, influencers de redes sociales, de aquellos sectores, individuos o instituciones que hacen de la lucha contra libertades democráticas como el derecho al aborto, el matrimonio igualitario o las demandas de la diversidad o la divergencia sexual, justamente el eje de su militancia política, los que se oponen y militan permanentemente contra estas libertades o estos derechos. Lo primero que corresponde hacer, sin condiciones, porque escuché gente que criticó o que repudió lo que sufrieron estos periodistas, pero poniendo por delante si la investigación le había gustado más o menos, es repudiar los ataques personales, las amenazas, la difusión de información privada por parte de los sectores que aplican el método del escrache como principal arma de su práctica política y ahora quieren colocarse en el lugar de víctimas. Los principales promotores del discurso del odio, victimizándose y acusando de nazi justamente a los periodistas. Esto quedó medio contradictorio o desmentido justamente por uno de sus referentes cuando el otro día, en el programa de Viviana Ganosa, Javier Milei dijo que los zurdos de mierda, con esos términos, estaban perdiendo la batalla cultural, la batalla estética. También dijo supuestamente con los liberales, pero bueno, o son nazis o son zurdos, digamos. Y entonces, evidentemente, era solamente un insulto para desprestigiar al otro. Ahora, al margen del informe, que no pude leer ni estudiar en profundidad, porque justamente no se podía tener acceso, me parece interesante discutir en torno al concepto. ¿Cuáles son sus límites, sus fronteras? ¿Dónde empieza y dónde terminan los sectores reaccionarios y conservadores? También, ¿cuál es el clivaje? Insisto, sacando el informe, que se conoció muy poco, pero para preguntarse qué es ser conservador o reaccionario hoy en nuestro país y en el mundo, dónde se hace el corte, exclusivamente en libertades democráticas de sectores oprimidos, pongamos el aborto, el matrimonio igualitario, qué pasa con lo social, qué pasa con lo económico, qué pasa con quienes alientan y sostienen la violencia institucional, o con el poder real, que hace uso justamente de estos sectores reaccionarios más extremos solo como un medio, como uno de los medios. Para graficar un poco la reflexión o las preguntas que quiero plantear con ustedes. Por ejemplo, ¿dónde ponemos a ciertos referentes claramente conservadores en todo y, comillas, progresistas en un punto? Pongamos el aborto. Hay varios ejemplos de la coalición, por ejemplo, Juntos por el Cambio. Para hablar de uno extremo, Patricia Bullrich, en su momento se pronunció a favor del aborto, o bueno, Silvia Lospenato, otra de las diputadas, que fue una de las voceras. Recordemos que la filósofa e intelectual de izquierda estadounidense Nancy Fraser alertó en su momento sobre los riesgos de un neoliberalismo progresista, para pensar cómo el neoliberalismo se apropiaba de determinadas demandas o movimientos progresivos para justamente usarlo o consolidar sus propios fines. Otro ejemplo, o no tanto, ¿dónde colocamos a referentes que en general se ubican del lado progresista de la división política, pero tienen discursos y prácticas claramente reaccionarias? Por ejemplo, Sergio Berni. Personalmente creo que Berni está entre los principales difusores de discurso de odio contra la juventud, contra los inmigrantes. Recuerden que se pronunció a favor en su momento de mantener un decreto de Macri para la extradición de inmigrantes, y especialmente contra la protesta social. Recordemos que fue quien reprimió en Guernica, y por la impunidad de las fuerzas represivas. También aquí podemos sumar a quienes en las provincias criminalizan a los pueblos originarios, desde la Patagonia hasta el Chaco, pasando por Formosa, a quienes quizá no son parte de una red, pero en sus provincias hacen todo lo posible por obstaculizar el derecho al aborto, Juan Mansur, en Tucumán. Y más en general todavía, no sé qué opina Claudio Velocopit, presidente de la Unión Argentina de Salud y empresario de la medicina privada, prepaga, que salió a defender a una corporación que hace negocios justamente con la salud, por una supuesta estatización que en realidad nadie se planteó seriamente. Podríamos decir, más conservador y reaccionario, en medio de una pandemia, no se consigue. Y así podríamos hablar de otros tantos empresarios. Pablo Roca, que fue uno de los primeros que despidió a la gente que tenía que hacer cuarentena, fue uno de los primeros que impulsó los despidos en su empresa, en una tercerizada de Techín. Vuelvo a recalcar, ya no tiene que ver con la investigación, que no está disponible, sino que aprovecho que se puso en debate con el intento de ampliar un poco el horizonte de definición en torno a de qué hablamos cuando hablamos de conservadores y de reaccionarios. Sobre todo porque hay muchos progresistas que esconden un conservador y muchos o muchas que destacan su progresismo en un punto para encubrir que son reaccionarios en todos los demás. Entiendo perfectamente que esto es un objeto de estudio y crítica, la derecha, investigaciones que se han hecho no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Pero también opino que esta fracción más estridente, más ruidosa, más rabiosa, más recalcitrante, si se quiere, es una de las armas que utiliza el poder para cuidar sus privilegios. Pero no la única. Bien mirado, y desde una perspectiva más amplia, muy probablemente encontremos muchos más conservadores y reaccionarios de los que a simple vista parece que hay.